Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te lo venimos contando aquí en la cadena COPE. Justo dentro de una semana, Málaga volverá a estar conectada por alta velocidad con Madrid. Será justo el jueves que viene. Será el día 30 de octubre cuando se cumplirán 102 días sin conexión directa. Ese día, el jueves 30 de abril, cuando los trenes de alta velocidad puedan volver a circular con origen o destino a la estación María Zambrano. La última fecha comprometida por el administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, era restablecer el servicio este próximo lunes, el día 27. Esa fecha, al final, como te digo, se va a retrasar unos días, justo a las puertas del Puente de Mayo, justo el día que comienza, por cierto, esa noche, ya la campaña electoral. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Hoy se cumplen 95 días de desconexión ferroviaria y llegaremos a contar los 102, el tiempo que habrá pasado desde que la línea de alta velocidad quedó interrumpida por unas complicaciones derivadas del tren de borrascas en el mes de febrero. Se cayó un talud sobre las vías a la altura de Álora, como bien sabes. Todo comenzaba tras el accidente de Adamuz a mediados de enero. Entonces ya la alta velocidad quedaba interrumpida en toda Andalucía, pero los trenes volvieron a circular en el resto, en Sevilla, hacia Córdoba, pero no hacia Málaga. Y el motivo, las fuertes lluvias de principios de febrero, concretamente del 4 de febrero, que provocaron un desprendimiento de tierras y el colapso de un muro de contención en la vía del AVE a su paso por Álora. Semanas más tarde, los técnicos de Adif descubrieron que el problema era más grave de lo esperado, lo que obligaba a desarrollar allí una obra de gran magnitud. Se han movido 200.000 metros cúbicos de tierra, han trabajado 25 máquinas y hasta 75 personas en varios turnos repartidos en las 24 horas del día. A día de hoy se está trabajando en la reposición de la catenaria, en la vía, en los desvíos, la señalización. El objetivo es que todos los trenes puedan volver a circular por allí en una semana. Eso sí, de momento habrá una sola vía habilitada, por lo que se tendrá que establecer un paso alternativo cuando los trenes circulen en una y otra dirección cuando lleguen a ese punto. Este anuncio, la noticia que te venimos contando desde primera hora aquí en la cadena COPE, la vuelta de la alta velocidad directa, está generando reacciones en el ámbito político. Por ejemplo, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, confiaba en la reposición del servicio a finales de abril.
Da la casualidad que ayer me encontré en otro acto a directivo y técnico de Semosa, la empresa que lleva el control de calidad de esa obra, y le pregunté por qué de vez en cuando hago ese tipo de seguimiento, ¿no?, a través de los técnicos, y me decía que sí, que lo veía factible que en los últimos días de abril se hubiera terminado. Me alegra que se confirmara eso, ¿no?
Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, se muestra menos confiado.
¿Por qué ahora tenemos que creer que es la fecha buena? Estamos hablando de más de 3 meses con pérdidas en nuestra actividad económica, con decenas de miles de malagueños afectados por el corte del AVE o por los viajes interminables. Pero dejando a un lado la confrontación y obviando lo que podría entenderse como un movimiento estratégico por parte del Gobierno central, los malagueños necesitan tener respuesta a algunas preguntas que siguen siendo claves y que el Gobierno tiene obligación de contestarlas. ¿Será de verdad esta es la fecha definitiva? ¿Cómo será el servicio de alta velocidad hasta que se restablezca del todo? Y la más importante, ¿cuándo estará en perfecto estado y restablecido en su totalidad el servicio de alta velocidad?
La que se anuncia hoy, el 30 de abril, esa fecha como ya de vuelta del AVE directo Málaga-Madrid, esa es al menos la quinta fecha que ha anunciado el Gobierno, la quinta fecha anunciada por Adif para el restablecimiento de la vía. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. En todos estos meses se ha planteado que el servicio de alta velocidad se retomaría el 17 de febrero, el 1 de marzo, el 23 de marzo, el 27 de abril, y finalmente hoy se apunta al 30 de abril. Eso sí, Adif aclara que será si no hay ningún factor externo sobrevenido. Con estas palabras exactas se cubren las espaldas con esa frase en el comunicado oficial que anuncia esa nueva fecha.
Hemos escuchado reacciones políticas, vamos con más reacciones. Por ejemplo, Carmen, desde el sector turístico.
Sí, el del sector hotelero concretamente. El vicepresidente ejecutivo de la patronal hotelera AECOS, Javier Hernández, celebra que la alta velocidad se vaya a retomar de cara al Puente de Mayo, aunque pone algún pero.
La antelación no es la deseada. Lo importante es que se ponga a la venta el billetaje lo antes posible por parte de las operadoras para que ya puedan ir reservando para ese 30 de abril. Vamos muy justitos de tiempo, pero bueno, por lo menos vamos a tener la conexión, cosa que, bueno, hasta la fecha no teníamos desde enero. Y
los hoteleros confían en que el turismo nacional se anime a venir a Málaga, a la Costa del Sol, en el Puente de Mayo, una vez restablecida previsiblemente la alta velocidad el jueves de la próxima semana.
Tenemos la esperanza, bueno, que al menos pues aquel que tenga intención de venir y que además pues el tiempo pueda acompañar, genere el impacto económico deseado durante ese puente, que aunque es corto, como que son solo 3 días, tenemos la esperanza de que se pueda comprar billetaje y poder estimular a la demanda de procedencia nacional.
Decía el responsable de AECOS de la importancia de que los billetes, el billetaje, como él dice, se pongan ya a la venta cuanto antes. Te puedo confirmar que ya esta mañana tanto Renfe como las operadoras privadas están vendiendo billetes para esa conexión directa a partir del próximo jueves 30 de abril.
A raíz de la desconexión de la alta velocidad directa, las compañías privadas, hay que recordar que dejaron de prestar servicio a Málaga. Solo Renfe, el operador público, venía ofreciendo la posibilidad de viajar en tren con origen o destino Málaga, pero haciendo en autobús el trayecto entre Málaga y Antequera. Sin embargo, hace semanas que Adif permitió a las operadoras privadas, a Irio y a Ouigo, empezar a vender billetes para viajes a partir del 27 de abril. Lo que ocurre es que ese día aún no habrá servicio directo de alta velocidad.
Si has comprado un billete para viajar, no sé, el lunes, el martes, el miércoles de la semana que viene, que teóricamente ya se podía hacer esa línea directa, de hecho así te lo vendían el billete, sin ningún tipo de asterisco diciéndote, ojo, que este tramo, un tramo va a ser en el autobús. No, no, a partir del lunes 27 de abril tú podías comprar hasta ayer mismo, es que de hecho lo hicimos aquí en esta emisora, compramos un billete para viajar el lunes 27 de abril, de forma directa, así nos lo decían. Claro, ahora la realidad no es esa, volvemos al autobús. ¿Nos van a devolver el billete? Porque el servicio directo seguirá sin estar operativo esos días. La respuesta es que sí, pero hay algunos condicionantes que debemos saber todos.
Sí, el primero es que si compraste un billete de AVE, del operador público de Renfe, hoy mismo la compañía Renfe permite hacer la devolución del billete por el mismo importe. Ya hoy sí que se puede devolver, lo puedes devolver por el mismo dinero que te costó. El segundo condicionante es que si compraste un billete de una operadora privada, por ejemplo de Irio, hoy aún no puedes hacer esa devolución a pesar de que el servicio no se va a prestar. Si hoy intentas cancelar tu billete, Irio te permitirá hacerlo, pero sin devolución del dinero. En todo caso, lo previsible es que más adelante sí te permitan recuperar el dinero de tu billete, porque, insistimos, el servicio no se va a prestar. Se han vendido billetes para 27, 28 y 29 de abril, pero la conexión de alta velocidad se retomará el día 30. Jesús Burgos es el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga.
Tiene acceso a la devolución total o bien el cambio, vaya, eso ya lo elige el consumidor. Si lo han vendido algo y no puede realizarlo, tiene todo el derecho del mundo. Aquí no hay más historias por medio. Y si son ya cancelaciones que son enlaces, que en Madrid, con vuelo, con tal, ya es distinto, ya es reclamación, y todo lo que pierda por esa causa es derecho de indemnización.
Bueno, pues ya sabes la noticia que te venimos contando desde primera hora. A partir del jueves 30 de abril, justo dentro de una semana, volveremos, si no hay ninguna incidencia nueva, volveremos a estar conectados de forma directa en AVE con la capital de España. Esa es la noticia del día, en un día en el que el termómetro marca 19 grados a esta hora en el centro de Torremolinos. Un día de esos feos, ¿verdad? Ya lo sabes, si te has asomado a la ventana porque estás en casa, o si ya estás desde hace muchas horas o varias horas en la calle. El día de cielos nubosos o nubes medias y altas. No se descarta, de hecho, que caigan precipitaciones débiles en la mitad oriental de la provincia. Tenemos polvo en suspensión y, claro, si llueve y tenemos polvo en suspensión, la mezcla es apoteósica. Depósitos de barro. Esperemos que no, pero en todo caso, esa es la previsión del tiempo en un día, con máximas que nos anuncian de 23, 24 grados en general en toda la provincia, tanto en los municipios del interior como de la costa. Mañana viernes, en las puertas del fin de semana, mañana ya sí que las lluvias van a llegar sí o sí, serán precipitaciones débiles, incluso moderadas, y las temperaturas van a oscilar entre los 19 grados de máxima que nos anuncian en Ronda, 22 en Marbella, 23 de máxima están previstos mañana, mañana en Antequera, 24 en Vélez, Málaga y 25 grados de máxima aquí en Málaga capital. A esta hora, según nos informan desde la DGT, se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia, salvo la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en la travesía de San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos. Como siempre, un poquito de tráfico. Aquí en la capital ya se va aumentando, ya va aumentando la circulación de entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán y también por la avenida Blas Infante, en todo el entorno de la comisaría provincial. Hay otras historias que te interesa conocer. Hoy ya ha comenzado la preventa de entradas para la San Diego Comic Con Málaga 2026. Por ahora solo podrán adquirir estas entradas aquellos que ya asistieron a la edición del año pasado. Para ello deben introducir el código de identificación que obtuvieron al comprar su pase en 2025.
La preventa que se abre hoy solo permite adquirir dos entradas a un precio más elevado que el año pasado. La entrada general cuesta 84,80 €. Los más rápidos ya han conseguido las suyas.
Yo ya tengo mi entrada. La preventa hay mucha menos gente y no ha habido cola.
Es Enrique y este año repetirá la experiencia de la Comic Con porque quedó satisfecho con la del año pasado y el nivel de los invitados. No tanto con la organización, hay que recordar que la pasada edición el evento recibió unas 120.000 visitas durante los 3 días y que se vivieron momentos de colapso que provocaron largas colas a las puertas del Palacio de Ferias de Málaga. Precisamente eso supuso una mala experiencia para algunos asistentes, hasta el punto de no querer repetir este año. Es el caso de Marina.
La organización estuvo muy mal. Yo cogí entradas para 2 días, el segundo día, después de 3 horas y pico en la cola, nos fuimos a casa sin entrar. Este año valen más caras, no me voy a arriesgar, el año pasado no me gustó, la verdad.
Yo no terminé de verle mucha gracia al evento porque, claro, al haber tantas colas no llegaba a ver a los artistas, ni a firmas, ni a fotos, no, eran muy poca gente afortunada que conseguía ver las cosas más importantes.
Precisamente evitar esas malas experiencias con colas interminables es uno de los objetivos que se marcan desde la organización. La clave es una mejor distribución. Fernando Piquer es el director del evento.
La idea este año es elevar la experiencia del fan en la convención, también solucionar algunas cosas que el año pasado pues igual no salieron como se esperaban. Sí es cierto que se concentraban contenidos en algunas zonas donde pues no todo el mundo podía estar a la vez, entonces pues básicamente eso es lo que vamos a evitar este año.
Más allá de estas mejoras en las que se trabaja para una circulación más fluida de los asistentes a la Comic-Con, desde la organización aseguran que contarán con un gran nivel de invitados. Los primeros en confirmarse han sido el cineasta, guionista y actor Kevin Smith y John Romita Jr., uno de los artistas más influyentes del cómic contemporáneo, ligado a algunos de los superhéroes más conocidos de Marvel.
Bueno, obviamente vamos a seguir anunciando invitados, también queríamos mejorar un poco la comunicación con el fan estos meses e ir anunciando invitados con bastante más antelación.
La edición 2026 de la San Diego Comic Con de Málaga se va a celebrar del 1 al 4 de octubre en el Palacio de Ferias de la capital. Hoy jueves, te recuerdo, se ha lanzado la preventa de entradas. Por ahora solo podrán adquirirlas aquellos que asistieron a la edición del año pasado al precio de 84,80 €. También hay entradas disponibles para menores de 12 años con un precio de 37,10 €. Los menores de 3 años no pagan entrada.
Solo en el último año, más de 4.000 personas han pasado por las consultas del Centro Provincial de Drogodependencias de la Diputación Provincial de Málaga. Si extrapolamos el dato, podemos decir que en 40 años que cumple este centro, en 40 años, por sus instalaciones han pasado 40.000 personas. 40.000 personas que han visto sus vidas truncadas por una adicción. Desde la heroína, la cocaína, pasando por el alcohol o la adicción nueva, ¿no?, la de los últimos años, a las pantallas y las nuevas tecnologías. Para visibilizar la labor que realiza este centro y para celebrar su 40 aniversario, se han organizado una serie de actividades durante todo el mes de mayo. Quiero presentarte al director del Centro Provincial de Drogodependencia, Juan Jesús Ruiz. Juan Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Jesús, 40 años después, si miramos atrás, ¿qué es lo que más sorprende de cómo ha evolucionado las adicciones aquí en Málaga?
Bueno, pues han evolucionado de forma bastante importante. De hecho, cuando se creó el centro, se creó por la epidemia de heroína que devastaba nuestras ciudades, claro. Y nosotros cuando empezamos a trabajar, trabajamos fundamentalmente con los pacientes heroinómanos, ¿vale? Con un determinado perfil, como mucho más marginal y demás. Hoy día lo que atendemos fundamentalmente es clase media, y desde el 2008 empezó a descender muchísimo la heroína y empezaron a crecer otras sustancias. Hoy día lo que más vemos es cocaína y alcohol. En tercer lugar cannabis, y en cuarto lugar ya los opiáceos. Vemos otras muchas más adicciones, con y sin sustancia, pero ya en un porcentaje inferior.
Nos referimos, supongo, que, por ejemplo, a esto de los jóvenes, el problema que tienen con los móviles, la adicción a las pantallas, ¿entiendo? ¿Qué?
Claro, internet, pantallas, juego patológico, Kenseth, también cada vez vamos teniendo más, pacientes con problemas de consumo dentro de las fiestas de Kenseth.
Claro. Estamos hablando de cómo en 40 años ha cambiado el perfil de la persona que es tratada en el Centro Provincial de Drogodependencias, un centro que nacía en 1986 con ese claro perfil, el heroinómano, una clase baja. Ahora estábamos hablando de ya clase media, con drogas como la cocaína, el alcohol, el cannabis, los opiáceos y también esa adicción a las nuevas tecnologías, por así decirlo. En todo caso, ayer y hoy, hace 40 años y hoy, el papel de los profesionales del Centro Provincial de Drogodependencias, ¿cuál es? ¿Ahí cómo les ayudáis?
Bueno, evidentemente nosotros lo que hemos tenido que ir formándonos y adaptándonos a los cambios que se han producido en la sociedad y en aquellos usuarios que han venido a nosotros. Nosotros fundamentalmente lo que hacemos es acompañarles dentro de su proceso, enseñarles las habilidades necesarias como para poder resistir las tentaciones, hacer prevención de recaídas con ellos, y sobre todo dentro de la entrevista motivacional, que es lo que más trabajamos nosotros, motivarles hacia un cambio de situación vivencial personal.
¿Se suele conseguir?
Bueno,
¿sí?
Bueno, te debo decir una cosa, yo suelo ser bastante optimista, ¿eh? Pero sí, claro que se consigue. La mayoría sufren una gran mejoría en su calidad de vida, en su entorno. Muchos dejan de consumir y otros lo que hacen es pasar periodos de no consumo, cada vez más prolongados. Y eso a veces... cuando me dicen, pero es que eso no es curarse. Y de verdad es que eso es... Nadie que ha vivido... Aquellas personas que no han vivido una situación de tener un paciente adicto en casa, no saben lo que es estar un día sin consumo, una semana sin consumo, un mes sin consumo. A esa familia y a ese usuario en concreto se le está dando un respiro que es calidad de vida, ¿eh? Y posiblemente hace que más adelante ya se planteen objetivos más amplios.
Claro, algunos consiguen romper esa adicción de una sola vez y otras personas, esto es como lo del tabaco, ¿no? Que al final es una adicción también. ¿Cuántas personas dicen de dos paquetes de tabaco al día siguiente decidí que no más y no más? Y bueno, te lo digo porque tengo la familia, es decir, no me lo creo, y sí, llevan toda la vida dejando ya el tabaco después de fumarse dos paquetes. Y sin embargo, otras personas están que no consiguen, están 6 meses o están 9 o sin fumar y vuelven a recaer, poco a poco en una de esas ya seguro que lo consiguen. Estamos hablando de 4.000 personas que han pasado por las consultas del Centro Provincial de Drogodependencias de la Diputación en el último año, 4.000 personas.
En el último año, sí, sí.
Hablamos de ellos y hablamos de su familia, ¿no? Lo destacabas tú.
Claro, al final son familia, no es solo el individuo. Bueno, es verdad que también nos acuden individuos solos, pero la mayoría es dentro de su entorno más cercano y la familia no solo es la que más apoya y donde más se tienen que apoyar, sino que la que más sufre también esta situación.
Porque a intentar ayudar a alguien que no quiere salir de una adicción debe ser tremendo, te debes hacer sentir, pues, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo o a mi hermano? Tiene que ser una situación terrible. Estamos hablando con el director del Centro Provincial de Drogodependencias, Juan Jesús Ruiz, 40 años, que vamos a contarle a los malagueños todo lo que hacéis, y por lo tanto hay un calendario de actividades para celebrar ese 40 aniversario. ¿Cómo os lo planteáis?
Pues hemos planteado a lo largo del mes de mayo una serie de actividades, bueno, pues en la cual lo que queremos es que participe de toda la ciudadanía de aquí de Málaga, para explicarle aquello que hacemos y cómo lo hacemos y más o menos cómo podemos funcionar, ¿no? Empezamos el día 6 de mayo en la térmica. En la sala 19 vamos a tener una exposición de los trabajos que se hacen en los talleres terapéuticos ocupacionales del CPD. Este tipo de talleres, tenemos talleres de artes plásticas, talleres de reciclaje creativo, taller de deportes, taller sociocultural, y en cada uno de ellos los usuarios están en jornada de mañana, y tanto para mejorar su capacidad de socialización como para mejorar su capacidad de concentración. Bueno, y al final eso se traduce en una serie de trabajos que hacen, bien de cerámica, de cuerda seca, de utilizando materiales reciclados, hacer espejos, hacer vitrinas, hacer muchas cosas. En el taller de deporte es como un gimnasio al uso. Lo que pasa es que tenemos una monitora que lo que hace es tratar de que se reencuentren con su cuerpo, ayudarle a ese proceso y que poco a poco se vayan viendo más motivados y contribuyendo hacia la abstinencia. Entonces, un reflejo de todo lo que hacemos en los talleres es lo que se va a exponer en la sala 19 del 6 al 20 de mayo, en jornada de mañana y tarde. Después, en la térmica, en la sala 2 de la térmica, vamos a tener una serie de mesas y sesiones de tarde, en las cuales, pues, un día en concreto, el día 6, vamos a hablar de qué es lo que es la adicción. Le hemos titulado ¿qué hay detrás de la adicción? Pero en realidad lo que va a explicar en primera persona un sujeto es cómo ha pasado él por esa todos los aspectos relacionados con el inicio, la función del consumo, su evolución hacia un patrón problemático, el impacto que ha supuesto en él a nivel psicológico, conductual y relacional, y así como el proceso de tratamiento que sigue y la recuperación. Ese sería el día 6, de 5 a 7 de la tarde, van a ser las sesiones de por la tarde. Después, el día 8...
En todo caso, Juan Jesús, como va a ser un mes con muchísimas actividades, porque hay que celebrar 40 años de trabajo,
claro.
Yo le invito a los oyentes a que a través de la página web de la Diputación vayan consultando el día a día, porque va a haber charlas divulgativas. El 27 de mayo llega la clausura de ese programa especial, en fin, con una celebración. O sea, que hay un montón de actividades que los oyentes se pueden informar. Lo que sí te quiero preguntar para terminar es... el mensaje que darías a alguien o a alguna familia que ahora mismo está atrapado en una adicción y no sabe cómo salir, ¿qué se le dice?
Pues evidentemente que nosotros llevamos 40 años acompañando a todo este tipo de usuarios con adicciones con y sin sustancias, y que hay muchas formas de intervenir. Y es verdad que cada uno, no todos se encuentran en la misma fase de motivación, ¿vale? Hay unos que están en precontemplación, como le decimos nosotros, los cuales no son muy candidatos o no están muy por la labor de que se les hable de las adicciones. Pero nosotros sí disponemos de los recursos y las herramientas necesarias como para poder irle haciendo ver las ventajas, por decirlo de alguna manera, de poder salir de esa situación en la que está. Salidas siempre hay. Todos los días sale mucha gente a la adicción, lo mismo que entran, ¿eh? Todos los días salen. Y en un principio, para aquellos más reacios a poder salir de ese proceso adictivo, pues también podemos utilizar otras herramientas que llamamos de reducción de riesgos y daños. para poder acercarnos a ellos y que vayan pensando que ese consumo, si es más, pues tratar de trasladarlo a un consumo menor, menos patológico y que genere menos problemas en él y en su entorno.
Pues salida siempre hay, lo dice el director del Centro Provincial de Drogodependencias, Juan Jesús Ruiz. Nunca nadie de nosotros está libre de caer en una adicción, de entrar en una mala racha en la vida y de buscar refugio, refugio equivocado, por supuesto, en las sustancias. No estamos libres ninguno, afortunadamente hay profesionales que nos pueden ayudar. Salida siempre hay. Juan Jesús Ruiz, muchísimas gracias, enhorabuena por ese trabajo, 40 años que cumple ya el centro. Gracias y a celebrarlo y a seguir trabajando.
Muchas gracias.
1:04 p.m.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Preparado para el MotoGP de Jerez. En Navarro Hermanos te equipamos como un auténtico piloto. Cascos, chaquetas, guantes, baúles, botas, todo a tu disposición en nuestras tiendas. Recuerda que también puedes poner a punto tu moto en nuestros talleres. Este año, vívelo desde dentro. Navarro Hermanos, más de 60 años a tu servicio.
Que los clientes se sientan mimados es uno de nuestros propósitos. De ahí los distintos ambientes de nuestro nuevo restaurante Araboca Plaza, para que cada uno reserve el salón privado que más le apetezca según la ocasión y los asistentes. Si buscas un lugar único en Málaga para dar una formación o tener una reunión privada para cerrar un negocio, Araboca Plaza es tu apuesta segura. Solicita más información en contacto @arabocarestaurante.com.
En el mundo del deporte, este sábado el Málaga podría registrar la mejor entrada de la temporada. No sé yo, ¿lo conseguiremos o no? Emilio Guerrero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, para que sea la mejor entrada de la temporada, Mónica, con que vayan 28.000 clavados, será la mejor.
Ni uno más, ni uno menos.
Ni uno más, ni uno menos, porque la última, la penúltima vez que el Málaga jugó en casa fue frente al Leganés, aquel sábado de pasión, el día antes del inicio de la Semana Santa, del Domingo de Ramos, acudieron a la Rosaleda, según el registro oficial, 27.999, que ya hay que tener puntería, ¿no? Pues si va uno más, 28.000 espectadores.
Ya lo superamos.
Lo superaremos, lo superaremos. Yo creo que sí, porque va a haber un buen ambiente. Esperemos que también el tiempo acompañe. Va a haber además recibimiento al equipo, eso de las 7:30 de la tarde. El Castellón ha devuelto 200 entradas que siempre el Málaga facilita a la afición visitante. Entradas que también pueden comprar los aficionados del Málaga Club de Fútbol. Es decir, están todos los ingredientes para superar esa marca. Recuerdo que en la Rosaleda caben oficialmente 30.000, aunque son unos poquitos menos, pero en cifras globales, 30.000 espectadores caben en el estadio de la Rosaleda. Habla Einar Galilea, uno de los pesos pesados del vestuario del equipo blanqueazul, precisamente de la importancia de la afición en el partido del sábado.
Creo que aquí en casa, con nuestra gente, con todo el recibimiento, ¿no? Ya lo percibimos después de Almería, que recibimos también aquí a las 2 de la mañana a la gente cuando volvíamos en bus. Sabemos que va a haber recibimiento, corteo, etcétera, etcétera. La ilusión es palpable, nosotros también la percibimos y bueno, se agradece mucho también ese pequeño empujoncito que nos dan y que nos hace llegar tan lejos.
Recordamos que se enfrenta el Málaga quinto con 60 puntos frente al cuarto, que es el Castellón, con un punto más que el Málaga, es decir, suma 61 puntos, aunque el Castellón estará muy fuerte en casa, a domicilio no está tan fiero como al inicio de temporada, de hecho no gana un partido lejos de Castalia desde el 8 de febrero. También tengo que recordar la noticia que ayer adelantaba la cadena COPE en Málaga: Blue Bay ya tiene embargados por el juzgado bienes por el valor de 589.000 euros, que es la deuda que tiene que pagar al Málaga por el caso camiseta, es decir, por un patrocinio que utilizó Blue Bay en el año 2014, pero que nunca llegó a pagarle al Málaga Club de Fútbol. El juzgado de lo mercantil número uno ha emitido la ejecución provisional de esa deuda y hasta que Blue Bay no ponga ese dinero en la cuenta consignada por el juzgado, pues de momento el juzgado embarga esa cantidad, 590.000 euros. Y también te recuerdo que la familia Altani ya tiene orden de búsqueda y captura internacional, es decir, que si salen de Qatar a uno de los 29 países del territorio Schengen, pues podrían ser detenidos y ser puestos ante la justicia malagueña.
Bueno, pues eso
o
lo contaremos.
Española, mejor dicho.
Lo contaremos a partir de las 3 de la tarde.
Ahí,
gracias,
Emilio.
Y hoy
con tertulión de baloncesto. Hasta luego, Mónica.
Venga, boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Después, la tertulia de mujeres.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 PM. Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30 hasta las 2:00 PM. Hoy, como es jueves, rodeada de mujeres. La tertulia de mujeres de esta emisora. Antes, el mensaje de Credialpes. Que no es fácil encontrar la casa de tus sueños, el piso de tus sueños, y tampoco es fácil que el banco te dé la hipoteca que tú quieres, la que se adapte perfectamente a tus necesidades. Ni te preocupes. Llamas a Credialpes, le explicas tu caso y estos profesionales se encargan de negociar tu hipoteca con el banco. Lo hacen ellos. Sí, sí, lo hacen ellos por ti. El teléfono gratuito de Credialpes, te lo repito cada día, es el 900-234-235. 900-234-235.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Aún no conoces Mecol? Entonces estás perdiendo tiempo y dinero. Instalaciones eléctricas, energía solar y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Mecol Instalaciones. Mecol, tu energía en las mejores manos.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos, 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
¿Y si expresarte a tu manera fuese el camino? Materializar tus deseos, construir tu propio universo. Dejar de ser uno más para convertirte en alguien singular. Adelante, te ayudamos a empezar por tu cocina. The Singular Kitchen, cocinas únicas para personas singulares. En Málaga, en calle Hilera 9.
En Proinco hablamos tu idioma. El idioma de los profesionales del sector del agua. El de los instaladores de clima. El de piscinas. Porque sabemos lo que tú, profesional, necesitas. ¿Cómo y cuándo lo necesitas? Ven a tu tienda Proinco y descúbrelo. Proinco.es.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
¿Buscas moverte por la ciudad de manera fácil y al mejor precio? En Navarro Hermanos te damos la solución. Estrena Yamaha N-Max desde solo 49 euros al mes. Y si quieres más, Yamaha X-Max desde 69 euros al mes. Y ahora con 7 años de garantía oficial. Infórmate de las condiciones. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde. Mujeres que enseguida voy a presentarle a los oyentes, pero si quieren ver sus caras, lo pueden hacer a través del perfil, de nuestro perfil en Twitter de COPE Málaga, que ahí estamos emitiendo como siempre la tertulia en directo. Saludamos. Y saluda, por ejemplo, allí en este lado, en el extremo de la derecha, tenemos a Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos acompaña también Marta Álvarez, periodista, experta en tribunales. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada.
Jessica Trujillo, ella... La última vez que estuvo aquí decía, soy una política en paro, ya no soy parlamentaria, estoy en paro. Bueno, está en paro, pero está en el número 6 de la lista del Parlamento Andaluz por el Partido Popular. Jessica, buenas tardes.
Hola, Mónica. Con perspectiva de dejar de estar en paro.
Con perspectiva, porque al 6...
Exacto, vamos a intentarlo.
Al 6 llegaréis, ¿no?
Pretendemos y esperamos.
Ahora hablamos. También está con nosotros Mar González. Ella es nuestra chica de verde, coportavoz de Partido Verde.
Muy sí, bien, muy bien.
No hay cambio de nombre.
Nada, sigue
el mismo
cosa,
nombre.
Sí, esperemos que por mucho tiempo.
Y está también Leticia Tebull, ella es nuestra abogada laboralista, feminista, socialista, deportista y presidenta presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres. Leti, buenas tardes.
Buenas tardes a todas.
Bueno, ya tenemos AVE. Bueno, no tenemos AVE. No tenemos AVE. No vamos a... No, no tenemos AVE. Tenemos fecha. Ayer, cuando repartía los temas que íbamos a tratar, os puse, anda, que se supone que empezamos el lunes 27 con el tren directo y a 5 días y no aclaran si sí o si no, aunque estaban vendiendo billetes como si fuera línea directa el lunes 27. De hecho, esta emisora compró el lunes 27 su línea, su tren, conexión directa, Málaga-Madrid, ya se supone que teóricamente iba a ser así. Bueno, pues la noticia es que no va a ser el lunes 27, será justo dentro de una semana, lo analizaremos y lo contaremos el jueves 30 de octubre, octubre, 30 de abril, aquí en la tertulia, la semana que viene, la alta velocidad que parece que vuelve. Esto se conseguirá, si es que se consigue, porque todo es, si no hay ningún tipo de complicaciones, según ha dicho Adif, si no hay problemas de última hora, pero esto se conseguirá cuando lleguemos al día 102 sin esa conexión directa. Claro, las reacciones han sido inmediatas. Reacciones, el más templado, nuestro alcalde, Francisco de la Torre, que él ya confiaba en la reposición para finales del mes de abril, así que él, más o menos, pues contento.
Da la casualidad que ayer me encontré en un todo acto a directivo y técnico de Semosa, la empresa que lleva el control de calidad de esa obra, y le pregunté, porque de vez en cuando hago ese tipo de seguimiento, ¿no?, a través de los técnicos, y me decía que sí, que lo veía factible, que en estos últimos días de abril se hubiera terminado. Me alegra que se confirmara eso, ¿no?
Bueno, por su parte, un poquito más, vamos a utilizar la expresión, un poquito más cañero, el presidente de la Diputación, también popular, del Partido Popular, Francisco Salado, que él se muestra menos confiado.
¿Por qué ahora tenemos que creer que es la fecha buena? Estamos hablando de más de 3 meses con pérdidas en nuestra actividad económica, con decenas de miles de malagueños afectados por el corte del AVE o por los viajes interminables. Pero dejando a un lado la confrontación y obviando lo que podría entenderse como un movimiento estratégico por parte del Gobierno central, los malagueños necesitan tener respuesta a algunas preguntas que siguen siendo claves y que el Gobierno tiene obligación de contestarlas. ¿Será de verdad esta la fecha definitiva? ¿Cómo será el servicio de alta velocidad hasta que se restablezca del todo? Y la más importante, ¿cuándo estará en perfecto estado y restablecido en su totalidad el servicio de alta velocidad?
Bueno, esas tres preguntas alguien las tendrá que responder, es evidente. Esta, la del 30 de abril, el próximo jueves, es al menos la quinta fecha anunciada por Adif para el restablecimiento de la vía. Estuvimos escuchando hablar, bueno, del 17 de febrero, del 1 de marzo, nos dijeron también el 23 de marzo, el 27 de abril. Finalmente, el 30 de abril, teóricamente, pues será esa apertura. Teóricamente no, porque además, como esa noche empieza la campaña electoral, aquí ya verás que va a estar todo el mundo pues para felicitarse de esa gran noticia. No se felicita a la presidenta del Partido Popular de ese retraso que llevamos acumulado. Ella es Patricia Navarro.
El día 30 de abril, jueves, es el día que por la noche se inicia la campaña electoral. Esperemos que no se quiera hacer un uso electoralista de esta medida que ha supuesto no solo un engaño para todos los malagueños, sino una gran molestia para su día a día, para su trabajo, para los estudios de aquellos que lo desarrollan en Madrid y sobre todo también para el sector turístico, que en cierta medida también ha tenido su impacto.
A través de la red social X también se ha pronunciado la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, que dice que es una magnífica noticia y que ellos sí cumplen. Y por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha dicho que el Ejecutivo de España responde una vez más con la provincia, que es un momento muy importante para Málaga, y ha querido felicitar a los trabajadores de Adif que han estado las 24 horas en el Tajo donde se produjo el desprendimiento de Álora. 24 horas en el Tajo, aunque no desde el primer día, que eso también es cierto. Bueno, ¿estamos contentos? ¿Contentas? ¿Sí? ¿No?
Sí, claro que sí. Además, porque hemos podido comprobar a lo largo de las semanas que ha sido una obra ingente, ¿no? Porque cuando más información se ha dado de que se han movido 200.000 metros cúbicos de tierra, que ha habido 25 tipos de máquinas dando vueltas por ahí, que ha habido efectivos operarios, capataces, hasta 85 trabajadores a turnos de 24, pues bueno, yo entiendo que ha sido un problema muy gordo que hemos sufrido como provincia. Yo he usado el AVE híbrido bus tal el viernes pasado. Es verdad que son 4 horas, 4 horas y cuarto. Debo de reconocer que está bastante bien coordinado.
Sí.
Es decir, yo no esperé autobús, estaban ahí, a medida que se iban llenando íbamos rápido, o sea que tampoco se me hizo muy, muy tal. A ver, que esto se haga, se diga que se está haciendo un uso electoral, yo creo que, en fin, que lo que debería dar a lo mejor ve porque se vienen aquí los consejeros a ver obras del metro, ¿no? También me refiero cuando la Junta Electoral ya estamos en precampaña y de hecho les han tirado un poquito, digo a los de la Junta, ¿no? Es decir, yo creo que puedo asegurar que Javier Sala estaría encantado de que esto se hubiese abierto antes para dejar de comerse marrones. Yo creo que aquí ha habido un tema sobrevenido que cuando se han dado cuenta del tipo de arreglo que tenían que hacer, se ha sobredimensionado por 100. Y esa ha sido, yo creo, por eso las distintas fechas.
Pero yo por ser un poquillo ahí, por meter un poco de baza, si esto estaba anunciado para el 27 de abril, de hecho, se han vendido billetes directos para el 27 de abril, ¿por qué de repente es para en cuatro días qué van a hacer? En 4 días en este pedazo de obra.
Bueno,
¿qué van
a lo
hacer?
Mejor al jefe de obra no o puede al de, ser claro, porque... PRL o al ingeniero que esté allí. Date cuenta, Mónica, que ahí tiene que firmar papeles.
Todo Dios. Entonces, ¿por qué ponen a la venta billetes?
Porque la previsión que les habrían dado los técnicos que están ahí. Marta dice que no.
No, es que
claro que no, ahí estaba Óscar Puente.
Esperando.
Claro,
vamos a escuchar
esperando.
A otras contertulias,
sí,
por favor.
Sí, pero ya empezamos. Lo que te vengo
Leticia,
a decir...
es que todavía no ha hablado nadie más ya, que ya. Tú. Por favor.
Ya.
Marta.
Van dando fechas previsibles.
Para comerme yo todo el tiempo.
No, van dando fechas previsibles, lo cual a mí me parece muy poco serio.
Claro que
yo
sí.
Tengo un amigo en Madrid que ha venido con este híbrido tren autocar y no pienso que esté tan bien organizado. Fue mejor de lo que yo esperaba, pero hay algo muy sencillo que podrían haber hecho para esa buena organización.
Es verdad, un helicóptero.
Y no hubiera costado nada. No, pues simplemente ¿no? Que en vez de ir llenando los autobuses todos a la carrera, los que van saliendo del tren, para intentar coger el primer autobús o el segundo y tal, se hubiera organizado por vagones. O sea, era tan sencillo
yo
como
lamento
eso.
Que haya tenido una mala experiencia.
Pero vamos a ver, chicas. Estamos empezando la tertulia. La primera ronda se respeta. Por lo menos la primera. Leticia Tebull, no te ha interrumpido nadie. No, nadie. No quiero ni un sonidito, ni
Mónica,
un jijí, ni un jaja.
Mónica, no me
por
regañes
favor.
Tanto.
Por favor.
Por favor,
vamos
digo,
a escuchar la primera. Bien. Mar, por favor.
Solo le ha sorprendido que los autocares se llenaran a medida que iban saliendo los pasajeros,
sí,
así todos
sí.
corriendo hacia el autocar. Y hacia el siguiente, y hacia el siguiente.
Vamos a ver, me está interpelando, Mónica,
vale.
Me está mirando,
bueno,
estoy asistiendo.
Si quieres. Luego, tercero, ¿qué pasa con esta fecha del 30 de abril? Que viene el lobo. O sea, llevamos ya tantas fechas. De hecho, este amigo tiene billete para el día 28 de abril y el trayecto, el horario de trayecto que le pone es como tren directo. No solo eso, le llegó un mensaje ayer porque ese tren salía a las 12 y de repente le llega un mensaje de Renfe, 12 de la mañana, que ahora le sale a las 11 y media. ¿Por qué? Pues no sabemos.
Porque la logística
molesta a tu amigo.
Claro.
Bueno,
sí,
claro.
Para fastidiar.
¿Preocupado? No, para fastidiar no. Pero
sí,
me parece
sí,
que
obvio.
Hay un descontrol en el tema ferroviario muy importante.
Rosa.
Claro que sí.
Chicas, es un aburrimiento.
Claro.
Vamos a ver. Cuando ocurre una cosa tan tremenda como la que hemos vivido y cuando hay accidentes de ese tipo... realmente hay tantas conclusiones absolutamente subjetivas que sacar que uno dirá, ¡ay, qué bien se ha hecho todo! Y eso lo llamaremos electoralismo. Y otros dirán, ¡qué mal se ha hecho todo! Y las dos cosas son verdad. Se han hecho bien unas cosas y se han hecho mal otras. Ahora mismo se ha arreglado un problema muy grave. ¡Qué bien, estamos contentos! Todos los metros cúbicos de tierra que se habían desplazado en Álora se han puesto en su sitio o se han arreglado. Pero antes se había hecho algo mal, porque si esos... tierra se llena abajo, es porque no estaba debidamente hecho la vez anterior. Es decir, siempre cosas para enorgullecerse y cosas para abochornarse. Vamos a ver la parte positiva y, sobre todo, vamos a ser muy sensatos porque no está solucionado todo. Es que ahora viene lo más difícil, que es de verdad enderezar todo lo que hasta ahora no se ha hecho en tema de comunicación ferroviaria y podamos volver a confiar y volver a viajar y volver a disfrutar de esas ventajas que además nos habían dado un nombre internacional desde el punto de vista tecnológico que tenemos que recuperar. Pero no nos peleemos por eso. Vamos a estar todos a una para empujar.
Mar.
Bueno, tengo que deciros que esto no es electoralista, que es que el 30 de abril es mi cumpleaños y como sabe que lo uso semanalmente el AVE, pues me ha dicho...
Felicidades
Oscar
y gracias.
Puente me dijo, mira, a tu cumple Oscar, te lo pongo
lo retrasamos 4 días para
yo tengo
tu
que reconocer que no he vivido con gran drama, o sea, es verdad que perdía un poco más de tiempo, pero esto de bajar y subirte en un autobús y no tener que ir con una plaza sin nada, a mí no me parece algo como para echar en cara.
Ya, porque no estás jubilada. Pues, si tuvieras artrosis en un tobillo, a lo mejor...
No, pero llegas y te subes, que no hay colas. Es que eso es lo bueno. No tienes que hacer colas, porque es que sales, te das un paseo, si quieres coger un café en la cafetería de la estación, que no, yo si hasta quiere... lo había echado de menos.
Lo patentamos entonces, Mar, patentamos estamos, ir hablando... en autobús hasta Antequera.
No, de personas con dificultades.
Lo que quiero decir es que yo que lo uso, y lo uso para trabajar, que no lo uso para darme un paseo por Madrid... Yo lo he vivido con naturalidad y sabiendo la envergadura que ha tenido la obra, pues entendemos que... Eso como cuando te dicen, te vamos a dar las llaves de la casa este día, pero resulta que te faltan no sé cuántos permisos que tiene que firmar fulanito y me
y así 4 veces.
Bueno, sí, pero es que esas cosas no se pueden prever.
Esta es la quinta fecha.
Y te digo una cosa, y me acabo de enterar aquí, sentada en esta mesa, porque esta mañana he estado en otras cosas, me acabo de enterar, yo tengo un billete comprado para el 28 de abril porque viene toda mi familia. Y es verdad que viajar en familia y hacer esos transbordos pues es más complejo, y yo no estoy diciendo que no, pero creo que los gestores que se hayan encargado de esta obra, lo que han intentado y lo que han buscado es que la obra cumpla con toda la garantía y que sea lo antes posible, porque no puedo entender por parte de nadie, fuese quien fuese el ministro de Transporte, fuese del PP o fuese del PSOE, que le quisiera alargar este periodo por gusto.
No, no
por gusto.
Jessica Trujillo.
Hay que alegrarse, evidentemente, y esperemos que sea la fecha. Es que es muy importante que reabra la línea directa, por lo cual me da igual que sea por motivo electoralista, que la hayan hecho coincidir deliberadamente. Es muy urgente y muy importante que el AVE directo a Madrid y que la línea se restituya, por lo cual esperamos y deseamos de verdad que esta sea la fecha definitiva y que se recobre la normalidad. Sobre todo porque hay muchísimos sectores que han padecido muchísimo este corte. O sea, no sé si habéis pasado por la estación María Zambrano. Sí. Hay que charlar con algún taxista de allí, con las dependientas de las tiendas de ropa, con los dueños de las cafeterías, con el señor que lleva la administración de lotería. O sea, llevan 3 meses, de verdad, los trabajadores malagueños afectados, el entorno del María Zambrano lo ha pasado muy mal. El perjuicio del usuario. Oye, también, es que me parece también muy sorprendente que desdeñemos o que nos riamos de que, bueno, el autobús no pasa nada, se puede llegar en autobús, claro, y en burro también, y andando también podemos subir. Pero, en mi opinión, el ciudadano tiene también que recibir los servicios que se merece y por los cuales paga. No nos olvidemos que pagamos 6.300 millones de euros en impuestos al año los malagueños. Entonces, reírnos y decir, oye, es que el bus no es molestia, es que se puede tardar 5 horas. Ostras, es que lo que no nos podemos conformar es con que los servicios públicos vayan a peor y conformarnos. Entonces yo creo que lo que más ha molestado de este tema ha sido los modos y las artes y desdeñar y reírte de los malagueños y disparar contra la prensa, porque yo creo que todos entendemos que se haya caído un talud. Eso lo entendemos todos. Lo que no entendemos son las formas. En conclusión, sea por motivo electoralista o no, por favor, el AVE directo a Madrid es lo más importante que tenemos ahora mismo los malagueños de que se solucione.
Yo quiero decir una cosa. Sí. En el tema de los comercios que se ha visto afectado, a lo mejor lo que habría que reivindicar es alguna medida ad hoc para eso. Y yo creo que eso ya lo comentamos en alguna...
José Aguilar, el secretario provincial también. Del PSOE, en la Semana Santa, en una de las conversaciones con Adolfo Arjona, lo explicaba. Nosotros, cuando termine todo esto, vamos a pedir que a los afectados se les... retribuya, no sé cómo.
Bueno,
no sé
pero cómo. Se puede articular un sistema hablando con la Asociación de Empresarios, con los comerciantes, me refiero, eso con la articulación propia de que existe, ¿no? Cuando hay algún problema de un tipo en concreto. Ahora te digo una cosa, a mí el billete de AVE híbrido, como lo llamo yo, me costó 66 euros. Es decir, estaba tirado. Y lo compré 4 días antes de irme a Madrid.
66 euros por mortante en un bus allí parado esperando.
Jessica, ¿el AVE cuánto vale de normal?
Pues depende.
El AVE de todo.
Ahora ya.
En cualquier caso, fíjate, yo lo que preguntaría
billetes.
Es decir, bueno, a lo mejor peor. Lo que cabría es meter 50 máquinas allí en vez de 25 que no cabían, en vez de meter 75 trabajadores, 186 que no cabían, porque ahí hay mucha gente diciendo qué máquinas hay que poner y cómo se pueden meter. Y Alda ha hablado del tema de la seguridad, no solo para los usuarios, sino también para las personas que estaban en el Tajo. Y yo, como trabajo en un sindicato, digo que ya se han muerto 118 personas este año en el Tajo. Y a ver qué de vez en cuando. Pues yo iba a hacer un chiste con esto, porque yo pensaba, no. En el sentido de que la prioridad, digo, a ver si ahora que ya podemos comprar los billetes, digo, la pregunta sería de si se le va a dar prioridad a los nacionales la compra de los billetes.
Pero
¿Sabe? Entonces
luego
digo,
se va a hablar
vamos
de eso de cara a las elecciones, también ignoramos esa prioridad.
Entonces, la prioridad la nacional fascista que se está implantando en España, eso, pues a lo mejor sería interesante saber si una persona de gallega puede comprar antes que yo.
Antes de tiempo.
Ay, lo saco bueno, cuando yo estimo conveniente, claro. Porque era bueno, un chiste, chicas, que tenía preparado. Porque claro, mira, tengo dos.
Era un chiste. No sabemos entonces si es casualidad, pero el jueves, dentro de una semana, tenemos el AVE ya directo, a ver si es verdad. Tenemos por la noche la pegada de carteles a medianoche, que ya ni a medianoche, ya lo hacen a las 8 de la tarde los partidos, sí, para que venga el acto y tal. Mm. O sea, empieza la campaña el día 1 de mayo. El día 1 de mayo es el día de los trabajadores. Ese acto, el acto central siempre se ha hecho en Madrid. Bueno, no sé si alguna vez han salido a otra provincia, a otra ciudad de Madrid, pero es el acto de los sindicatos de Madrid, el gordo, que este año, afortunadamente, como ya tienen AVE directo, comprarán el AVE para venirse en AVE y no sufrir nada, pero se va a celebrar en Málaga por la crisis habitacional que está sufriendo Málaga. Ese es el argumento de los sindicatos.
Bueno, yo creo que los sindicatos han ido rotando muchas veces según los problemas en concreto, las cabeceras.
Pero no se van a Cuenca ni se van a León, se van a Andalucía y dentro de Andalucía
es que
a una plaza tan importante.
Málaga tiene
pre-campaña, ¿no?
Málaga, pero Málaga, vamos a ver, Málaga tiene, a ver, Málaga, no es importante Málaga.
Claro,
es que ahora nos vamos a quejar también porque nos traiga la cabecera de la manifestación sindical, por favor. Como somos súper referentes del Estado español, pues se vienen los secretarios generales de los sindicatos.
Rosa,
de clase.
Deja hablar a Rosa,
no pasa
por favor.
Nada.
Nadie se queja.
Nadie se queja.
Nada.
No es un contexto electoral el 1 de mayo aquí en Málaga, ¿no?
Sí, pero ¿y dónde hubiese sido? ¿En Madrid, no?
Sí, como siempre.
Pero no son las elecciones.
¿O en Cuenca? ¿O en Cuenca?
No pueden manosear todas las causas que se quieran manosear. Si no pasa nada, el votante tiene la suficiente capacidad crítica como para detectar eso. Se quieren manosear absolutamente todas las causas sociales y todos los problemas que tenemos en Andalucía y en este país. Estupendo, pero que es una estrategia que se ve de lejos. Ahora que la manifestación es en Málaga, estupendo y bienvenida. Por ahora tenemos libertad para manifestarnos también en esta tierra.
¿Cómo que por
las
ahora?
Intenciones son muy
evidentes. Te recuerdo, Jessica, que la ley Mordaza es de Mariano Rajoy. Rajoy, porque a lo mejor ahora me sales y me dices que es Meroña Rómez.
¿Será el mayor de la ley Mordaza de Rajoy? El mayor de los problemas.
Venga, chicas, por favor, por favor, por favor, os lo pido, por favor. Es que molestáis a los oyentes. Por favor. Vamos a ver, el 1 de mayo, manifestación aquí, pues ya está, pues estupendo.
Magnífico.
Ojalá esa manifestación por la crisis gravísima de habitacional en Málaga, ojalá sirva para solucionarla, porque de hecho tenemos ese problema, como otras muchas ciudades, pero lo tenemos. De hecho, vivienda es uno de los temas. Juanma Moreno, que estamos ya en campaña, aunque no sea oficial hasta la semana que viene. De la vivienda, plantea como grandes objetivos de esta legislatura habla de dar solución a casi 200.000 familias, apuesta por incrementar la oferta de vivienda, medidas de alquiler asequible, incentivos y colaboración público-privada. Esto por una parte. ¿Qué propone, por ejemplo, María Jesús Montero? Habla de la vivienda como un derecho social, mayor intervención pública y, por supuesto, crítica a la gestión del Partido Popular. ¿Con esto vamos a solucionar la vivienda?
Es una vía para empezar.
A ver, si Juanma Moreno nos lo explica también. Jessica igual no lo puede explicar. ¿Cómo se van a poner?
Pero a mí aquí sí me parece muy importante algo, un concepto del que se va a hablar mucho durante toda esta campaña, que lo ha citado antes Leticia, que es la prioridad nacional. O sea, a mí me parece fundamental de cara a ese acceso a ayudas al alquiler social, a la compra de viviendas protegidas, sí me parece muy importante esa prioridad basada en el arraigo y en los ciudadanos que lo necesitan y que llevan mucho tiempo pagando impuestos y trabajando aquí. Eso no quita para que al resto no se le concedan.
¿Está dando
no,
un
no,
ardo?
No.
Que
eso
de verdad
no quita.
Que es que me parece que estoy hablando.
A ver,
aquí
eso
con
no quita para que al resto.
Catolicismo, de verdad.
¿Qué dices? Esto, o sea, a mí me parece una medida.
¿Qué es el catolicismo?
No, es peor. Es desconocimiento puro y duro.
Es que
no
tienes
ni idea. No tienes ni idea. No tienes ni idea.
Por favor, por favor. Dejamos terminar.
Pero qué racismo. Estoy hablando yo de.
Que se dejamos terminar a Marta y ahora habláis, por favor.
Está azotando el progresismo.
Pero estoy hablando yo de que se conceda por nacionalidades, no. Estoy hablando de que se conceda
por arraigo.
Pero tú
estás diciendo que los trabajadores sociales de la administración hacen falsamente los informes de vulnerabilidad. ¿Tú estás diciendo que los funcionarios de la Junta hacen mal su trabajo? ¿Entonces qué estás hablando?
Es que no me has entendido nada.
Pues será eso, explícate mejor.
Pues si dejamos...
El fascismo llega
y me... micrófono a Leticia, por favor. Dejamos hablar a Marta que se exprese. Por favor, pero chicas, ¿pero esto qué es? Dejamos hablar a Marta y ahora hablará Mar González y Leticia y Rosa y Jessica.
Una mujer malagueña, de la nacionalidad que sea, que lleva 10 años pagando impuesto y no tiene posibilidad de alquilar una vivienda o de comprar una vivienda, es tan loco, tan injusto, que se le dé prioridad a la hora de conseguirla frente a otra que acabe de llegar y no haya pagado impuestos ni trabajado en España. Es que a mí de verdad me parece lógico, ni fascismo ni no fascismo, que no sea que vienen esas palabras. No me pegan aquí. Vale.
Mira,
me
parece a Chávez Nogales.
Dejamos
hablar. A Chávez Nogales.
Me parece justicia. No, y que vergüenza. Si luego la persona que viene
Marta,
de fuera
no Marta,
puede acceder a otra,
Marta,
no,
ya.
También.
Marta, no me vas
va
a convencer.
Va a hablar Rosa Francia.
Muy bien, que nos convenza Marta. A mí no me convence tampoco. Yo creo que si el Ayuntamiento de Málaga da los pisos por sorteo, pues se debe seguir haciendo por sorteo, sea lo que sea. Si en un momento dado se establece que haya un plazo, no de cotización, sino de tiempo desde la última petición que se hizo, pues que se haga, pero igual para todos. Ahí sí, no me va a convencer, pero el que no me vaya a convencer o no os vaya a convencer a vosotras, no quiere decir que no se le pueda dejar hablar, que es que todo el mundo tiene... Porque lo que dice puede chocar con lo que otros pensamos, pero es razonable. Y como es razonable que escucharla también.
Confronta con la Constitución, Rosa.
Que no, vamos a ver, que no lo estoy defendiendo.
Lo sé, que no lo estoy defendiendo.
Pero, pero creo que se le debe escuchar y se le debe decir dónde no está, no se
pero
está
es
de acuerdo.
Duele mucho escuchar
este tipo de... ¿En qué artículo
de
la Constitución?
Pues no seáis tan sensibles.
En el 14, querida.
¿Qué dice?
En el 14.
¿Qué dice?
Que no se puede discriminar por sexo,
y
orientación.
Y también dice
ta.
Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna.
Eso es el 47.
Por eso.
Entonces, pero eso díselo a los especuladores. A mí no me vayas a vacilar con la normativa.
Pero que yo no te estoy vacilando.
No, por favor, te lo digo,
es que
Marta,
estás
¿no?
muy sensible, de verdad.
Sí, porque me indigna, por supuesto,
pues
porque
no.
Aquí en Pekín, cuando se me vengan con argumentos fascistas, voy a tener
por
esa
favor.
Reacción. Lo
pero,
siento mucho.
¿Cómo os gusta
vale, dejamos hablar a Mar.
Dejamos
hablar a Mar. Me cierran los micrófonos, por favor, de Marte y de Leticia. Me vais a dar la tertulia. Me estáis dando la tertulia. No, no, pero es que no tenéis derecho a hacerle esto ni a los oyentes, ni a la cadena COPE, ni a mí. Así que, por favor, no, Leticia, por favor, un poco de respeto a lo que habla la gente. Aquí venís todas con libertad de opinar y os pido únicamente respetar. Mar, por favor, tu turno vale. de palabra.
Yo quiero decir que la libertad de opinar es diferente a la libertad de ser racista y en este país ser racista no está permitido. Para mí es muy grave lo que está comentando Marta, pero no me sorprende porque además es la línea que están llevando los gobiernos del PP. Ahora mismo acaban de cerrar un acuerdo de gobierno en Aragón, ha pasado en Extremadura con consejería de desregulación. Vamos a pensar en personas. ¿A mí qué más me da? Yo lo que quiero pensar es que estas personas, que además vienen con menos derechos que ninguna de nosotras, que también tengan acceso, porque para eso existe la protección oficial, para proteger. El problema es que, claro, yo entiendo el cabreo, porque hay malagueñas, que por qué hemos llegado a esta situación, malagueñas que no pueden acceder a vivienda. ¿Nos hemos planteado qué tipo de ciudad tenemos? ¿Por qué la ley de vivienda de alquiler estatal no se aplica en Andalucía? Que es una medida que se ha comprobado en Cataluña que ha frenado la subida de los precios de los alquileres.
¿Por
qué el partido?
Si, Mar, yo no te quiero llevar la contraria, pero vi el otro día a Vicente Vallés, ahí muy serio, muy formal, como siempre, diciendo que, todo lo contrario a lo que estás diciendo.
Bueno,
que pues que habían salido un estudio que se demostró.
Otra cosa, si el partido del señor Moreno Bonilla está de acuerdo con que tenemos un problema de vivienda, le animo a que el próximo martes 28, que se vota la prórroga extraordinaria de los alquileres, el Real Decreto que hemos llevado al gobierno, le animo a que lo apoye, porque va a haber muchos andaluces y muchas andaluzas que se van a poder beneficiar de eso. No vale venir en campaña a decir, uy, qué problema de vivienda tenemos, cuando tú coges y votas en el Estado no cumplir estas medidas. Entonces, menos hipocresía y menos racismo, por favor.
Jessica.
primero que me parece un poco escandaloso que entre nosotras, cuando alguien manifiesta una opinión que no es contraria a la vuestra, porque yo del 90% de cosas que decir no estoy de acuerdo y no grito comunista ni nada parecido. Entonces, me parece que de las opiniones y de algo que se ponga en común, no, que nos digáis fascista y que el gobierno es fascista
aquí
por cada cosa que se pone encima de la mesa, bueno, como los gobiernos del Partido Popular, pero bueno. Ustedes ya y tú, Mar, tienes el termómetro del fascismo. Lo traes en el bolsillo y no lo tiráis a la cara a alguien de 31 años. Tú le dices que es un fascista.
Claro,
creo que a lo mejor no ni siquiera entendéis.
Decir español
lo que
es primero, eso no es fascista.
Término. No entendéis. Es American que no entendéis
first,
lo que
first,
es el
Andalucía
fascismo. Pero a lo que vamos, o sea, aquí hemos Make atacado Andalucía en un again. Problema en un problema de la vivienda, que tenemos una crisis a nivel nacional. No es malagueño, no es andaluz, es una crisis a nivel nacional. Y con esta falta de consenso, lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo en
pero
el
votar,
modelo que
votar
tenemos.
Cosas
no podemos
a favor.
Votar lo que vosotros estáis proponiendo porque ese modelo no lo compartimos las personas que somos liberales. Lo siento, no somos fascistas, somos liberales. Entonces, soluciones y caminos para destensionar el mercado hay. No solamente los plantean los partidos políticos, los plantean muchísimos expertos. ¿Estáis de acuerdo de intervenir el mercado? ¿El tema de la ocupación no estáis dispuestos a atajarlo? ¿Vale? Nosotros no. No entendemos que no entendemos que es así. Que no estáis de acuerdo a atacar el problema de la ocupación, atajar el problema de la ocupación.
Es que primero tiene que existir
no,
ese
no me lo
problema.
Estoy inventando.
Primero
no, primero
tiene que existir para que
bueno, que es una nimiedad. Vuestro modelo no es el modelo que nosotros planteamos para solucionar el mercado de alquiler, porque somos liberales, no estamos a favor de intervenir de la manera que vosotros estáis proponiendo. De ahí a ser fascista creo que dista mucho, pero que si el debate del problema de la vivienda, que nos afecta a todos, a jóvenes, a mayoría, a gente de todos los colores, va a pasar porque eres un fascista por la primera
no,
de cambio.
El problema es que un senegalés seguramente la quita la vivienda,
España,
Marta. Seguro que un senegalés la quita la vivienda.
A mí no me ha quitado la vivienda ningún senegalés.
Es que para vosotros los problemas son grandes en base a lo que os convenga.
Si
la
es un norteamericano,
muy pequeño.
Entonces no.
Pero es que ofendéis.
Pero
es que, no os dais cuenta.
Vamos a ver, es que...
Ay, mira, yo me
cuenta...
doy cuenta de tantas cosas, pero yo creo que la gente que nos escucha tiene que saber que el tema de la prórroga les va a afectar. La gente de Málaga que ahora mismo nos estáis escuchando tenía la oportunidad de prorrogar 2 años el incremento de vuestro alquiler. Que sepáis que gracias al voto del Partido Popular vais a tener un conflicto judicial por si el Real Decreto, mientras se vota o no, tenía eficacia sí. jurídica o no. Lo que a lo mejor también había que preguntarle a la gente del Partido Popular es por qué les parece mal que las viviendas que se promocionan como VPOs, obra pública que van pagadas por los impuestos de todos nosotros, yo que pago por 2 regímenes distintos, ¿no? Porque si nos ponemos aquí a pagar, yo pago por el régimen general y por el régimen pues de genial. Autónomo. Pago que te cagas. Pero, y no me importa, pero yo estoy totalmente de acuerdo que las VPOs no se tienen que utilizar luego para especular. Y que si tú has comprado en VPO, vas a comprar en VPO para toda la vida. Y me parece muy interesante ese debate.
Sí, sobre todo
ese es
esperanza.
Pero es que el Partido Popular dice que no. Entonces, eso es lo que yo quiero saber. Es decir, ¿por qué si estoy metiendo dinero público me tengo que aguantar con una VPO de 15 años y luego lo vendo a 400.000 euros? Claro. ¿Estamos locos o qué?
Rosa, que tenía la mano levantada. Rosa.
Sí, tenía la mano levantada.
Ya no sabe ni por qué.
Pero son
¿no?
tantas las cosas que no sé si merece la pena siquiera.
Claro que sí, Rosa.
Sí, visto.
Sí.
Vamos a ver.
Pongo un poco de cordura y de...
No,
sensatez,
verás,
a ver,
de
sobre
cordura,
todo de
no.
calma.
Lo que pasa es que es muy importante que no estemos metiendo temas que merecen un debate de una hora cuando se está hablando de otra cosa, porque en ese caso no llegamos a ninguna parte.
Exacto.
Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con el tema de la que decía ahora mismo Leticia, de que la VPO siga perteneciendo al parque público durante toda la vida. Pero es que el problema viene de antes, de mucho antes, y con gobiernos del PSOE,
sí,
donde se podía
claro,
hacer.
Está claro.
Pero para que se acepte eso, no hay que aceptar otras cosas de una ley que a lo mejor no convence en absoluto. Habéis mencionado antes el tema de Cataluña, me parece que eras tú. Cataluña ahora mismo es la que está en peores circunstancias desde el punto de vista
de el alquiler,
donde menos ha subido. Ha bajado un 0,3%, es cierto, ha bajado un 0,3% de media el alquiler en Cataluña. ¿Qué pasa? Que han desaparecido del mercado una enorme cantidad de oferta. Y que la gente, me parece que son 300 y pico en 10 días aspirantes a cada vivienda que aparece. Es que no se encuentra casa.
No,
está
bueno,
mucho
ahí
peor.
Ahí hay matices. Mira, por lo pronto...
Y aún así sigue
el
siendo,
año,
pero
en
no
el
28
van a dejar...
Déjame que termine una cosa. Uh-huh. Aunque haya bajado un 0,3%, uh-huh. sigue siendo una de las viviendas más caras, por supuesto, bueno, mucho más cara que la de Málaga.
Vienen de lo que vienen. Pero es verdad, mira, pero ahí por lo menos el ayuntamiento ha decidido no renovar 10.000 licencias de pisos turísticos. Mira, además, me encanta que saquéis este tema porque tengo una buenísima amiga, Ana Becerra, arquitecta técnica que lleva 20 años viviendo ahí en Cataluña y en la delegación de la Vitacha del Ayuntamiento de Barcelona. Y le pregunté cuando subí a comer los famosos calzots, le dije, Ana, cuéntame, ¿por qué aquí hay un lío? Hay un batiburrillo. A mí me dicen que no, que sí, que tal. ¿Tú esto cómo lo ves? Y dice, mira, nosotros levemente hemos notado una mejoría, pero es que además estamos tal que así que gente del Ayuntamiento de Málaga está viniendo a mi ayuntamiento para ver si pueden implantar la mediación pública de... precisamente para dar seguridad jurídica en el parque público del... Esto además lo dijo Ruth un día. Dice, a lo mejor si fuéramos capaces de que el Ayuntamiento, el Instituto Municipal de la Vivienda, fuera la intermediadora con la seguridad jurídica que puede establecer un Instituto Municipal de la Vivienda uh-huh. para dar alquiler y que sea la garantía del pago no de la ocupación. Que es que aquí también nos hacemos la picha un lío. Sí. Una cosa es el impago por el impago de rentas y otra cosa es cuando alguien entra dándole una patada. Eso hasta aquí llegamos, ¿no? Vale, entonces,
si ese es el mismo,
problema...
Conste.
No, pero no, para nada. Las soluciones son distintas, porque si ese es el problema, a lo mejor, aparte de que nos faltan medios judiciales, que estamos como estamos los juzgados, en fin, etcétera, etcétera, pero eso lo llevo diciendo
pero
yo
nada, ¿pero dónde
años,
vamos? ¿Pero
pues
a dónde
vamos a que precisamente la Habitacha de Barcelona no considera que estén precisamente peor que hace 5 años. Y todo lo contrario, están implementando medidas innovadoras y me dicen, pero si han venido técnicos de tu ayuntamiento,
claro,
porque quieren
que
copiar vamos a ver. El modelo. Venga. Entonces, claro, esto me raya un poco con lo que me estás contando.
Pero
¿sabes?
Bueno, ¿sabes? Es que tú hablas de cosas en bloque. Es que
claro,
dentro del funcionamiento catalán, no solamente en la vivienda, sino en muchas otras cosas, hay cosas de las que se pueden aprender como ellos pueden aprender de nosotros.
Y además, que solamente
eso
de
yo
vivienda
no lo
pública,
niego,
¿eh?
Pero eso no quiere decir que bueno, en cuanto que a vivienda,
privada,
Barcelona
privada,
esté como para envidiarla.
¿El problema de vivienda se va a solucionar únicamente con la vivienda pública?
No.
Es que estamos
con
mirando el debate...
Como diría nuestra querida Sonia Crespo,
no
perdona que te interrumpe,
no va a solucionar el problema
que es
de la
el
vivienda,
tema de la accesibilidad.
Pero con precio accesible, pero no VPO
pero
para todo Dios.
Esa no va a ser la solución a la crisis habitacional que hay en muchas ciudades de España. No pasa por la UPP únicamente.
Pero
no, pasa por reducir las licencias de viviendas turísticas.
Yo no, tengo,
y no he visto a nadie en el PP diciendo que tiene que reducir.
Pero si Violeta Aragón...
Pero
has,
Mar, ¿no lo has visto? Bueno, la Junta de Andalucía,
claro,
está cerrando viviendas turísticas, Mar. Eso es así. Y además, ¿dónde dice que te garantice que el señor o la señora que deja su vivienda turística porque la Junta le ha dicho la cierra, que está mal, que la ponga en alquiler? ¿Dónde está eso?
Las opciones, y entonces puedes incentivar al propietario a que haga eso.
Claro, incentivar. ¿Claro? ¿Tendrás que incentivar cómo?
Incentivándolo a que tenga un alquiler de larga duración.
Con garantía jurídica, claro, de que si un
es que
tío no me paga, yo lo puedo...
Sí, compañeras, claro,
pues la gente,
pues
la gente,
gente
no,
que no se entera,
pues la gente no se entera.
La ley del arrendamiento dice que puedes desahuciar al impago de los 3 recibos. El, claro, problema es que, y eso es un hecho constatable y objetivo, es que los juzgados están colapsados. Y si tú metes un desahucio,
claro,
en mi pueblo, que nos toca
¿cuánto?
El partido, pues 3 años, perfecto.
Claro, 3 años te estás comiendo a alguien que no te paga ni la luz, ni el agua, ni el alquiler.
Pero ¿saben cómo se arregla eso? Con impuestos, con financiación pública, para que los juzgados funcionen como tienen que funcionar. Y así acabamos las tonterías.
Ahora hay que arreglar los juzgados.
Dejadme que retome.
Bueno, eso
dejadme que retome.
Primero.
Ahora ya pasamos a la justicia y ya nos, claro, hemos perdido.
Pero es verdad, pero yo estoy todos los días.
Quiero retomar lo que estaba diciendo antes. Yo no tengo una amiga que sea arquitecta en Barcelona ni en ninguna parte que me diga el secreto. Yo leo la prensa y leo las opiniones que dan como de expertos con nombres, apellidos, incluso de temas. Hace poco ha habido unas reuniones en Suiza donde se ha dicho que la única solución real al problema de la vivienda que compartimos con casi todo el mundo, por lo menos el mundo desarrollado, es que se construyan muchas viviendas, que es lo único que acaba con el problema. El resto de las cosas, desde luego, los topes y todo eso que han hecho en Cataluña, es absolutamente negativo. Lo que dicen la prensa, lo que dicen los expertos, es que Cataluña está fatal.
Bueno, Ana Becerra, mi amiga, es cap, vale, o sea, es jefa de la,
bueno,
área, me refiero.
¿Hablamos de otra cosa?
Yo no tengo amigas.
No sabe la prensa.
Vale. Yo leo la prensa.
Esta semana,
los
cierrame los micros, Enrique. Esta semana hemos escuchado a la alcaldesa de Torremolinos, a Margarita del Cid, lanzar un mensaje muy claro. El debate sobre los municipios turísticos, que no puede quedarse solo en si hay o no hay tasa turística. Lo que está planteando es algo como más profundo. Municipios turísticos que están infrafinanciados. ¿Por qué? Bueno, pues porque viven una realidad completamente distinta a la de los censos. Torremolinos, por ejemplo, el pueblo de Leticia Tebull, tiene unos 75.000 habitantes empadronados, pero cuando llega parte del año, por no decir casi todo el año, porque Torremolinos está full siempre, al final la población se duplica o se triplica. Claro, limpieza, seguridad, mantenimiento, el transporte, las playas, todo eso el turista directamente no lo paga. Así que lo que se pide es una revisión del modelo de financiación, más allá de si paralelamente abrimos el debate de tasa turística o tasa turística no. Al final, ¿quién paga el turismo?
Bueno, yo quiero decir que este no es un debate nuevo. Y perdón que otra vez me estoy colando, pero es que yo fui concejala del año 2004 a 2011 y ya entonces hablábamos de los principios de suficiencia financiera. Y recuerdo que en esa época, como era muy problemático cambiar la estructura de la financiación de los ayuntamientos de la Costa del Sol, porque además era como un problema muy, muy casuístico, recuerdo que una de las soluciones era incrementar el tipo impositivo del IBI para que los que tuvieran la segunda residencia y no estuvieran empadronados pagaran 900, 700, 800 euros de IBI y a los empadronados no los subvencionaban. Eso lo revocó el Tribunal Supremo y dijo que no podía ser, que si tú aplicabas subvenciones tenía que hacer tipo renta, tal y cual. Entonces, claro, el tema es que ¿se ha hecho financiación indirecta? Sí, pero no va para los costes ordinarios. Va para a lo mejor temas de infraestructuras, temas de sostenibilidad, temas de modernización, implantación, paseos marítimos y tal. Ahora bien, yo no veo que el contexto político dé para eso. Es decir, porque si es para hablar de la financiación autonómica y se levantan todos los presidentes del Partido Popular, del Consejo de consejeros de tal, el que toque, yo no veo que la FEM esté capacitada ahora mismo
para abrir
esto.
Ese debate. Marta. Si,
bueno, Marta. Y luego de los pueblos verdes. Hay una segunda lectura de esto.
Yo creo que es justo, es necesario, no es un turismo ocasional, es un turismo permanente prácticamente durante todo el año, con lo cual se puede decir que el censo de estas poblaciones se ha multiplicado y triplicado. Entonces, obviamente, hace falta muchísima más inversión en infraestructuras, muchísima más inversión en todo lo necesario para que lo disfruten no solo el turismo, sino los propios residentes de estos municipios. Con respecto a la capacidad que hay para aumentar esta financiación, yo en función de las ayudas y el dinero que se invierte en muchísimas áreas distintas territoriales, creo que tendría que hay posibilidad y que sería prioritario, como tantas otras cosas. Creo que hay dinero.
Jessica.
Creo que lo que hace falta es la reforma del sistema de financiación de la entidad del local. Además, que no es una demanda, es una demanda actual, pero que es una demanda de cuando Abel Caballero del Partido Socialista era presidente de la FEN, también lo planteaba. Sí, claro, sí. Y ahí te doy la razón, Leticia. Antes no hemos peleado, pero ahora estoy de acuerdo. Ahora mismo no está el panorama para consensuar un sistema de financiación de entidades locales, teniendo en cuenta que quien lo va a poner encima de la mesa probablemente nada más que lo consensúe con los municipios catalanes y se va a volver a enfadar todo el mundo.
Claro.
Se va a volver a enfadar todo el mundo.
No, es feo, es feo.
Rosa, ¿qué les ha pasado?
De acuerdo, pero Rosa, Francia. Yo ahora insistiría en el tema de las tasas, que no es lo mismo, pero que también va en el sentido de que por lo menos... Es donde más puede, lo que más puede incidir, la pasta que más puede incidir en el tema de la vivienda. Porque si se decidiera que con lo que se obtenga de las tasas se pueda mejorar la situación con subvenciones o con lo que sea de la vivienda, sobre todo de la vivienda para las personas más desfavorecidas, me parecería muy bien.
Yo es que creo que el problema que tienen los alcaldes y Marga, que mi alcaldesa, Margarita del Cid, es el mismo de toda la vida, es el gasto corriente. Porque realmente se han metido como 1.400 millones o algo así, porque he estado preguntando por ahí de los fondos Next Generation, pero esos son subvenciones finalistas. Sí, esto no, realmente no le da margen al
para el día a día del ayuntamiento
poder gestionar el tema. A ver, nosotros en Torremolino, el tema de Litosa o Limasa en Málaga, yo creo que cuando tú tocas tráfico, movilidad, residuos basura, urbanos, sí. Es realmente lo mollar, porque en verano además hace mucho calor,
y seguridad, la policía,
seguridad hay ciertamente, lo que pasa es que yo
si
tengo suerte,
todo, porque todo es
sí,
importante,
es, cierto.
Es
sí,
lo
sí,
que le aprieta
pero,
a cada uno.
Sí, pero a ella lo que le la factura mensual, y como eso es va por tasa, ¿sabes qué te digo? No, sí. Es un precio público, tú recoges tantos kilos, tú, y yo pago eso según los metros cuadrados de donde yo vivo y pago 147 euros de tasa de basura, de residuos urbanos, pues entonces a ese digamos que es toda una reestructuración financiera. Y si queremos dotar a los ayuntamientos para que puedan gastar en gasto corriente y justificar eso, pues así. El tema de las tasas turísticas, obviamente, yo opino que habría que hacer, pero creo que es un elemento
aparte,
más.
Aparte.
Y además, el problema de esto es que luego muchos alcaldes y alcaldes esa, no, es que ni voy a hablar del ADN, bueno, se distraen, porque sí, las tazas también son para con destino finalista, ¿no? Porque la cuota, ¿cómo se llamaba lo del agua? Y no lo han destinado a mejora de infraestructura hídrica, es que luego nos, sí, nos vamos despistando. Entonces, casi que mejor que reestructuremos el sistema financiero local. Absolutamente. Y que
no es el momento de abrir ese melón.
Pero por el tema,
venga,
de la...
¿cómo no es el momento de abrir ese melón?
El sistema local español es el peor de Europa. Los ayuntamientos de Málaga, cada uno también piensa en lo que quiere, de España, son los peor financiados, está clarísimo.
Málaga ha sido designada Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026-2027.
Me enteré ayer por ti.
Sí, yo también.
Yo también.
Exacto. Yo he buscado.
Exacto. Pues Málaga ha sido designada Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026-2027 por la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía. Entonces, esto es un reconocimiento que valora la riqueza culinaria de Málaga, la mezcla de tradición, de la vanguardia, el peso del producto local, la dieta mediterránea, patatín, patatín, patatán. Y claro, todo esto es maravilloso, pero ¿quién lo sabía? ¿Quién lo sabía?
Pues yo estaba...
No se ha presentado nada, no se ha hecho la candidatura pública, estaba todo como escondido, no sé, y digo yo, pues no lo han contado y lo hemos ganado. Así que no hemos equivocado cuando hemos contado que queríamos ser Expo 2027, que queríamos ser Ciudad de la Cultura en 2016, todo lo que hemos anunciado y trabajado ahí abiertamente... No lo hemos conseguido.
Bueno,
¿y
está
esto?
Claro, está claro que eso no ha sido un concurso.
No, exacto.
Porque hubiera tenido que ser comunicado, sí, y una convocatoria.
O sea, que no lo han regalado. Que no lo han regalado.
No, es que lo han ganado. Yo he estado mirando porque decía yo, qué raro que no me he enterado de nada. Y entonces, claro, esto lo da el Consejo Europeo de Cofradías. Bueno, es una entidad sin ánimo de lucro europeo que lo que hace es la defensa de
sí, lo que
los
yo
productos.
Leído, letrada, lo
no,
que
no,
yo
pero
leído,
que donde, te veo muy países, sí. No, es que es curioso.
Entonces, mi pregunta es,
donde
Rosa,
haya cofradías
Rosa,
y asociaciones gastronómicas, sí, entonces.
Y en Málaga las hay.
Entonces eso ha sido un problema de comunicación.
Y el alcalde está contento,
cofradías.
Leticia, por favor. ¿Y el alcalde está contento, Rosa?
Pues claro, el alcalde está contento.
Pero el alcalde sí lo sabía que aspirábamos a ello o tampoco.
Yo no le he preguntado.
Pero él lo sabría, ¿no? Alguien lo sabría del ayuntamiento.
Yo le pregunto si va a venir a comer. Yo teniendo en cuenta la ciudad polaca, que era la capital europea de la gastronomía anterior, no es que no le dé mérito a este premio, y estoy contentísima con que sea Málaga, pero es que la ciudad anterior que lo ostentaba tiene solo 3 platos. Entonces, es maravilloso. Yo no sé si optaban otras ciudades de España.
Esos 3 platos.
Claro. Yo no sé si había otras ciudades de España candidatas. En cualquier caso, cualquier ciudad de España, ahora mismo, España, tenemos que estar orgullosísimos en general de cómo se come, de la cantidad de estrellas Michelin que tenemos en Málaga y en otras capitales, de la diversidad, la variedad. O sea, eso creo que estaréis de acuerdo conmigo. Entonces, Málaga, por supuesto, maravilloso. Y es que yo creo que cada vez se come mejor en Málaga. Es decir, Málaga era una ciudad andaluza que hace años brillaba por 3 platos determinados, 4, autóctonos que conocía la gente. Ahora mismo Málaga ha dado un salto cuantitativo enorme en cuanto a variedad, oferta, restaurantes estrella Michelin, hasta convertirse en una de las ciudades gastronómicas de Andalucía más importantes, lo
claro,
cual me
aquí,
parece maravilloso.
Aquí se abre un debate. Y los precios, que
exacto,
también han crecido.
Hay precios
porque
para
es
todo.
Que te vas a tomarte una cerveza aquí en el Soho, donde eso hace 25 años o antes, yo te hablo de cuando yo madrugaba, que estaba rodeada siempre de señoras que hacían su trabajo en la calle y de los señores ahí al lado también. Uh-huh. Y claro, y esto daba, el Soho daba miedo. Realmente miedo. Yo iba con el bolso con un spray antigás porque me entraba a las 6:30 de la mañana. Un de estos de gas. Entonces, te quiero decir, ahí ahora tómate una cerveza. Te ponen exacto, una caña y te cuesta 4,50.
Sí, sí, pero
entonces,
hay
claro,
alternativas
ahí por abrir un poquito el
debate. Pero hay alternativas buenísimas.
¿A que encuentras sitios, sí, donde te tomas la caña, sí, igual de fresca, igual de rica, mucho más barata? Pues eso es lo bueno. Yo voy a lo más barato.
Yo ahora me voy a comer a un sitio de tapeo excelente, que cuando vienen personas de otras ciudades me dicen, ¡jo, qué precios! Nos hemos quedado sorprendidos, pensábamos que era muchísimo más
hay
caro.
Pues ya me vas
pues
a decir eso,
sí.
Para mí, pero lo vas a conocer seguro.
Bueno, yo es que voy
seguro
a los barrios, yo es que al centro ya, esa parque no, temático cosa, no.
Y los barrios,
en el centro también.
No sé si os había encontrado con la cosa de que alguien venga a visitar Málaga y os diga, ¿a dónde voy a comer? Y me he quedado sin opciones para decir que comes malagueño, porque hay algunas que parece que llevan aquí 40 años y llevan abiertas 2 días, pero cada vez nos están cerrando más los bares típicos donde yo iba a comer gazpachuelo, porque creo que es nuestro plato estrella, y me lo han cerrado. No me acuerdo del nombre. ¿Hidalgo? ¿Casi Hidalgo? Sí, esto. Buenísimo. Pues lo han cerrado. Entonces, la cuestión es, nos estamos... Sí, hemos ganado un premio, enhorabuena, porque además es que tenemos muy buena gastronomía, pero cuando viene un turista y quiere comer nuestra comida típica, no hay dónde. O lo tiene que pagar
pregúntame,
mucho más caro.
Llámame y pregúntame.
Sí, pero tú me vas a llevar a un barrio, ¿verdad? Que no me va a quedar, no me voy a quedar
al centro,
en el centro.
También en el centro. También.
Yo luego o ya me diréis dónde.
Pero hay varios. Que la hostelería siga ofreciendo comida barata y tú quieres comer muy baratito, teniendo en cuenta que a los empresarios el comercio tradicional no los estamos cerrando. Están cerrando porque muchos de ellos no soportan ni la presión fiscal ni muchísimas cuestiones.
Bueno,
entonces,
o el precio de los alquileres.
Le suben las cotizaciones sociales, le suben todos los impuestos y están asfixiados hasta el cuello y después dicen, joder, ¿qué cara me ponen la cerveza? ¿Y qué quieres que hagan? También vamos a ser
hombre,
un poco
si
realistas. Es decir, igual
alquiler,
que suben las cosas
más
en el claro, no suben en
Carino, la tetería de calle San Agustín, porque sí. Ha cerrado. ¿Cuántos
se
artículos?
Se cierran los que lo tenían en propiedad también, ¿eh? Están cerrando comercios tradicionales muchísimos.
Bueno,
y de muchísimos
ellos han
sectores.
Explicado que le pedían cuatro veces más por el alquiler.
Jessica, cuando cierran locales no podemos pensar que es una cuestión que pasa porque le viene mal. No, es que hay un modelo de ciudad en el que ese negocio antes tenía cabida y ahora no tiene, porque ya no tiene consumidores locales. O sea, a mí, yo voy por el centro y todos me lo hablan en inglés. Y me da hasta un poquillo de... Coño, ¿eh? Y la
a
carta
me hablan
en
español en el centro, porque sí. Te hablan...
Pues,
y
tú eres
más rubia,
claro,
y deberían hablarte en español.
Pues yo
me hablan en español en el centro, ¿eh?
Rosa, que vas a hacer la última reflexión de la...
Sí, pero la reflexión vuelvo al pasado. Porque me he quedado antes con el cuelgue pendiente. Cuando se habla de racismo... Normalmente yo estoy convencida de que no queréis decir racismo en cuanto a razas diferentes de la nuestra, sino
no,
de personas
gente
extranjeras.
Pobre
de personas extranjeras.
Es lo que molesta.
Pero los ricos extranjeros no molestan.
No, es que a mí no me molesta ninguno.
Para mí son iguales los pobres y los ricos, extranjeros son extranjeros y del color que sean. Entonces yo no he visto, por ejemplo, en lo que ha dicho Marta, nada de racismo. Puedes estar en desacuerdo.
Usa la última palabra para no poder nosotras apuntar cosas.
No, si tú lo dices,
yo
si
me he sentido ofendida. Yo no me considero racista en absoluto. Ahora que
yo
vosotros,
también me he sentido muy
ahora,
ofendida.
Que, pues
pero yo y toda
pero
la población
yo,
en España.
No, toda la población
de
España no se ha ofendido.
Ti. Exacto, habla por ti y yo aquí no quiero que vengáis y os sintáis incómodas ninguna.
Ahora, yo estoy comodísima con ellas, de verdad te lo digo. Y es que yo no me voy, sé lo que soy, no tiene que venir nadie de fuera a decirme lo que yo soy, porque lo tengo clarísimo. Entonces, la visión con lo que vosotros me veáis, o los oídos con los que me escuchéis, es un tema vuestro.
Son las palabras que tú dices,
es un tema,
Marta.
No, son la interpretación de esas palabras.
Era poco interpretable.
Vale, y ya está, y con eso lo digo todo.
No, voy a poner música para relajarnos. Venga, os quiero a todas con los hombros moviéndolos un poquito al ritmo. Sube, sube, Enrique. Es que aquí en este estudio hoy se ha pasado calor, claro que hemos pasado calor, pero tenemos la solución porque nos hemos ido a disfrutar de las ofertas en tienda Juan Lucas, hemos comprado un nuevo aire acondicionado, porque es el momento ahora de comprar tu aire acondicionado, no cuando ya pegue los 40 grados que ahí ya vas a ir tarde. Ahora, hemos puesto un Daihatsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi, clase AAA+, que solamente nos ha costado 429 euros. Baratísimo. Puedes consultar lo que hemos hecho nosotros. Ir a las tiendas Juan Lucas, calle Salitre número 45, avenida Ortega Gasset número 266 y también en Héroe de Sostoa número 100. Y, por supuesto, puedes consultar su página web juanlucas.com.
Ahí acostados en la cama, luego de alcanzar el cielo.
Bueno, nos hemos relajado un poco. ¿Sí? Leticia Tebul.
Yo.
Tú no.
Voy a acabar el año regular.
Pero es que ya nace
está
ya
empezando el año.
Nerviosa y estresada. Nada, nace así y te duermes así.
Bueno,
tú
ya
no sabes
bueno.
cómo me acuesto yo, querida.
Pero bueno, ¿cómo son? ¿Cómo son Rosa Francia, Marta Álvarez, Jessica Trujillo, Mar González y Leticia de Bull? Son ellas, nuestras chicas de la tertulia de los jueves. En fin, chicas, gracias. Vamos a escuchar juntas Mediodía Cope, que lleva toda la mañana trabajando todo el pedazo de equipo de Pilar García de la Granja. Así que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.